¿Cómo te va, Tito? Bienvenido a Radio María.
Muchas gracias. Hola, Javi. Hola, Flor. Bueno, un gran
Hola,
gusto
Tito.
evocar a este padre de la patria. Efectivamente, el día de hoy, 17 de junio, que se cumplen 199 años de su muerte, y el feriado nacional se cumplió el día lunes. Un feriado joven, ¿no es cierto, chicos? Porque en realidad Güemes logró, con todo el mérito ganado, estar, digamos, en la grilla de feriados nacionales hace muy poco. Es un feriado de 2016, creo. Con toda justicia, porque yo que en mi opinión estuvo marginado, o por lo menos relativizada su participación e importancia en la guerra de independencia. Y hoy está a la par de San Martín, de Belgrano, que fueron los grandes protagonistas de esa primera hora de la patria. Por eso está bueno lo que ustedes hacen, y los felicito por eso, en difundir un poco más quién fue, qué hizo, por qué tiene ahora una fecha que lo recuerda, porque, bueno, es importante que todos los argentinos sepamos algo más de este bravo salteño, ¿no?
Tito, yo te iba a proponer, digo, un repaso cronológico un poco más profundo del que hicimos nosotros de los detalles de la vida de este hombre que hizo tanto en tan poco tiempo. Bueno, claro, murió a los 36 años. Hoy diríamos a algunos de mi edad que era un chico prácticamente, ¿no? Como vemos hoy a los jóvenes de 36 años. Pero antes que nada, vos recién dijiste esto de que durante mucho tiempo la figura de Güemes pareció un poco marginada. ¿A qué lo atribuís, Tito, eso? ¿Tendrá que ver algo con la marginación del gaucho en un momento de la historia de la Argentina?
En parte, porque en realidad Güemes era un patricio salteño de familia acomodada, él mismo un hombre instruido, un hombre culto, pero yo creo que hay dos pistas, digamos, para explicar lo que estás planteando, Javi. Una, que tuvo mala relación con Buenos Aires, o sea, siempre tuvo ruidos, por decirlo de algún modo, con los gobiernos porteños. Y posiblemente por eso mismo, cuando se escribió la historia oficial, el relato tradicional, a Güemes se lo tildó de caudillo. Así lo pone Bartolomé Mitre en su Historia de Belgrano, el caudillo Güemes. Y los
Claro.
caudillos, todos sabemos que en ese relato tradicional quedaron del lado de los malos, entre comillas, cuando no tenían nada de malo en realidad, porque ahí está el sesgo ese del porteñismo. Y bueno, le pasó a muchos, a nuestro Juan Bautista Bustos, acá en Córdoba también, y sin embargo, nada que ver con esa semblanza, ¿no es cierto? O sea que hay una cuestión ahí que creo yo que es la que marginó durante mucho tiempo, y felizmente eso en las últimas décadas ya se va dejando de lado y se va, digamos, estableciendo el rol protagónico que tuvo, y en este caso intenso, Güemes, porque como proponía Javi, en la vida de Martín Miguel de Güemes, la corta vida, si se quiere, porque 36 años no son los de ahora, pero siguen siendo una vida joven, truncada, digamos, a esa edad, hay dos etapas bien definidas, ¿no? Una hasta 1815, entre 1785 y 1815, cuando él se desempeña más que nada como militar, inclusive pasa una temporada en Buenos Aires y es donde coinciden las invasiones inglesas y tiene un alto protagonismo en ese momento, como cadete, ¿no? Como cadete de los regimientos de la época. Pero después, en 1808, regresa a su Salta y ya se involucra en la guerra que inmediatamente después de la Revolución de Mayo se desata en ese territorio vecino al Alto Perú. El Alto Perú es la actual Bolivia, y ahí el español pisaba fuerte, porque después de mayo el virreinato del Perú, el virrey de Lima, lo anexa, digamos, al Alto Perú, a las provincias altoperuanas, a su virreinato, que pertenecían en realidad a esas provincias del virreinato del Río de la Plata, y desde ahí planifican y ejecutan sucesivas invasiones para recuperar las colonias. O sea que a Güemes le toca, digamos, defender un territorio muy asediado y donde donde primero se encendió la guerra, porque en realidad la primera batalla de la guerra de independencia se libra ahí, que es la de Suipacha, en noviembre de 1810, y Güemes con sus gauchos, con sus milicias gauchas de paisanos, ya participa de esa primera batalla. Entonces ya está instalado, digamos, como en el territorio donde a partir de 1815, como bien contó Flora al principio, hasta 1821, es gobernador de Salta. En 1815 lo designa el Cabildo de Salta gobernador de su tierra, sin consenso de Buenos Aires. O sea que ahí ya hay que tomar nota de este asunto que hablábamos hace un rato. 1815 también es un año importante porque en mayo es designado gobernador y en junio se casa con Carmen Puch, según dicen, la niña más hermosa de Salta, con quien va a formar un matrimonio y tener tres hijos varones. Al tercero, muerto a corta edad, Martín Miguel no alcanza a conocerlo. Ese matrimonio está sujeto a los avatares de la guerra en que estaba involucrado él, así que es muy azaroso desde ese punto de vista. Y ahí viene esa etapa que yo les decía que es la más importante en la vida de Güemes, porque después de fracasadas las sucesivas campañas al Alto Perú, la primera, que dijimos que después de Suipacha termina en una gran derrota que se llama Huaqui y todo vuelta. Imaginen ustedes, chicos, que es como el juego de la Oca, ¿no? Avanzábamos tres casilleros, volvíamos cuatro casilleros. En la primera expedición termina en Huaqui, vuelta atrás. Segunda expedición la comanda nada menos que Manuel Belgrano. Y otra vez, ¿no? Tucumán-Salta, dos grandes triunfos. Vilcapugio-Ayohuma, dos grandes derrotas. Vuelta cuatro casilleros atrás. La tercera expedición es en 1815, que termina también igual, en un gran en fracaso militar en Sipe-Sipe. La comandó José Rondó. O sea que ese camino era el más difícil, el más complejo, el del Alto Perú. No en vano San Martín prefirió llevar adelante una campaña distinta, pasando a Chile y luego a Perú. Pero necesitaba, por ejemplo, San Martín, que estaba a cargo de la organización del ejército de los Andes, alguien que atajara las invasiones. Porque si se dejaba libre ese flanco, el lindero con el Alto Perú, los realistas venían por todo, venían a buscar la recuperación de las colonias, o sea, llegar a Buenos Aires. ¿Y quién es el que toma a su cargo ese alto cometido? Bueno, nuestro Martín Miguel, con Manuel Belgrano, instalado como comandante en jefe del Ejército del Norte, acantonado en San Miguel de Tucumán. O sea que ahí se armó ese trípode de la patria que permitió que la guerra de la independencia llegara a buen fin, porque de no ser así, podría haberse todo venido abajo o demorado mucho más años. Este rol de Güemes está convalidado y debidamente reportado tanto por San Martín como por Belgrano, porque los dos le reconocieron a Güemes que él, con sus bravos gauchos, llevando adelante justamente lo que se da en llamar la guerra gaucha, ¿no? Que como ustedes lo señalaban también, no era una guerra convencional, porque los ejércitos realistas que bajaban del Alto Perú por la quebrada de Humahuaca y venían por nosotros, eran ejércitos profesionales, altamente entrenados, que habían participado en Europa de la guerra contra Napoleón, contra los mejores ejércitos del mundo. Entonces ellos esperaban encontrar frente a sí a otro ejército de esas mismas características, y no había otro ejército. Lo que había era estos gauchos corajudos, patriotas, que los volvían locos. Están los reportes de los generales españoles al virrey de Lima, donde le cuentan que no pueden pelear contra estos gauchos que golpean y desaparecen, que les hacen las mil y una, que se ocultan en los montes, que son excelentes jinetes, y que le rinden una devoción intensa a su jefe, a su líder, que es Martín Miguel de Güemes. Bueno, este fue el recurso, Tito. Este pobre recurso, si se quiere, ¿no? Sí, pero
Tito, ahí me gustaría detenerme en una pregunta. Vos decías al principio que era, bueno, Güemes fue una persona de alta alcurnia que estudió, que tenía dinero. ¿Cómo fue que él hizo esta conexión tan grande con los gauchos, ¿no? A punto tal que lo adoraban, que lo defendían, que respondían por él, que daban su vida. ¿Cómo hace esa conexión y bueno, eso que permite la bravura de los gauchos?
que es, Flor, la clave esto que estás diciendo, que explica por qué dio resultados esto, porque si hubieran tenido los paisanos un jefe de otras características, que no hubieran le hubieran rendido la devoción, la incondicionalidad que tuvieron para con Martín Miguel de Güemes, difícilmente las cosas hubieran pasado de este modo. Él no la tuvo fácil, ¿eh? No la tuvo fácil, porque así como tuvo la adhesión incondicional de la gente del pueblo, de los paisanos, de los gauchos, tuvo siempre la conspiración de la alta aristocracia salteña, si, soliviantada por los realistas, porque estaba todo muy ahí mezclado, o sea, los realistas estaban a la vuelta de la esquina, y la clase alta de Salta. Y bueno, con los españoles no estábamos tan mal, solían decir. Entonces no eran una garantía, ni mucho menos, para Güemes. Así que él siempre tuvo que lidiar en dos frentes. Uno, enfrentando al enemigo externo, que es el ejército realista, que se le viene desde el Alto Perú, y además la oposición y la conspiración interna. Ya vamos a ver que en 1820 incluso tuvo una petit guerra con Tucumán, porque el gobernador de Tucumán, Bernabé Aráoz, también se enganchó con esta interna salteña y abrió un frente que complicó enormemente las cosas en un momento muy difícil, pero yendo al asunto que vos planteabas, Flor, sí, efectivamente, él logró una empatía, un vínculo con el pueblo, con los gauchos, sin pertenecer a ese sector, porque él era un patricio, era de una familia acomodada, de fortuna, y no lo podemos dejar de citar y mencionar, el apoyo de las mujeres, de las damas salteñas. Su propia hermana, Macacha Güemes, Magdalena, no solo que lo acompañó en toda esta epopeya, sino que fue su socia, podríamos decir. Macacha organizó a las damas salteñas que generaron una red de espionaje, de información, de logística al servicio del ejército gaucho, y eso fue muy importante para que las cosas salieran como salieron. Por eso también
Tito,
corresponde rendir el debido homenaje. Sí.
también combatió con Juana Azurduy, ¿no? Hablando
Juana
de
Azurduy,
mujeres.
claro, porque Juana Azurduy corresponde a ese momento, un momento, Flor, muy complejo, muy dramático, porque en Europa todo estaba mal, o sea, había vuelto Fernando VII a ocupar el trono. Recordemos que Fernando VII, el rey Borbón, había estado desplazado del trono por Napoleón Bonaparte, que había colocado en el reino de España a su propio hermano José, pero cuando Napoleón cae derrotado en 1814 en Waterloo, todo vuelve otra vez, el juego de la oca, ¿no? Y Fernando vuelve al trono con unas ganas locas de recuperar sus colonias americanas y darle tomar una represalia con estos, entre comillas, aventureros que se habían, digamos, que habían dado ese paso de esta independencia que obviamente no aceptaban. Así que ese momento de 1820, cuando se anunciaba que iba a llegar una expedición de la más importante enviada desde Europa para arrasar y sofocar el movimiento independentista en América. Bueno, ahí es donde está Belgrano en Tucumán, donde después de los fracasos de la tercera expedición queda doña Juana Azurduy a cargo de la resistencia en el Alto Perú, porque ya no hay incursión de ejércitos regulares. Ella y su esposo Manuel Padilla, que cae en esas circunstancias, contra la guerra con los españoles, inclusive como correspondía, entre comillas, en esa época, decapitado y exhibido su cabeza, la de Manuel Padilla, y sin embargo Juana Azurduy sigue adelante, es contemporánea. Es muy posible que se hayan conocido, porque transitaban los mismos caminos, las mismas zonas, los mismos territorios. Así que es esa etapa muy épica, ¿no? Muy épica, de un momento que, como la guerra se libraba lejos de Buenos Aires, por ejemplo, bueno, a lo mejor no tenía la intensidad que obviamente tenía para quienes sí la libraban, quienes estaban ahí poniendo el cuerpo, como en este caso Martín Miguel de Güemes. A todo esto, recordemos, San Martín estaba llevando adelante su proeza continental, pero también sin el apoyo de Buenos Aires. Por eso es importante mezclar en la historia, con buen tino y objetividad, el tema de la política, porque evidentemente los gobiernos porteños estaban más preocupados con la guerra interna, no querían que le surgiera otro Artigas, y eso, por eso a Güemes siempre les despertó una cierta susceptibilidad. O sea, nunca confiaron demasiado en Güemes, como diciendo, no vaya a ser que este se nos convierta en otro Artigas, ¿no?
Claro. Tito, vos sos un hombre de la política y sabes qué cosas mueven a los hombres de la política, como lo fue Güemes también. Y me refiero a las cosas buenas y también a las malas. Pero te pregunto ahora acerca de los valores positivos de Güemes. ¿Cuáles de esos valores te parece que deberíamos copiar los argentinos de hoy, tanto políticos como los ciudadanos de a pie?
Qué bueno, Javi. Qué bueno cómo lo planteas, porque más allá de saber, porque es bueno saberlo, quiénes fueron, qué hicieron, me parece que donde llevas vos las cosas es lo más importante, descubrir el legado de estos padres de la patria. Porque yo lo pongo en mi opinión siempre, ¿no? Ahí hago un podio, si se quiere, de esa primera hora intensa de la patria, entre 1810 y 1820, donde se jugó a suerte y verdad el destino de lo que fue después, de lo que después fue la República Argentina. Ahí tenemos claramente un podio ocupado por San Martín, Belgrano y Güemes. Y hay un factor que los unifica en esto que vos estás proponiendo, porque fueron los tres, pudiendo haber vivido muy placenteramente a partir de sus propias condiciones y recursos de otra manera, y sin embargo dejaron todo de lado en lo que hace a su destino personal, a sus intereses personales, para consagrarse al interés colectivo, que en ese momento era la guerra que se libraba por la independencia, por la libertad. O sea, fueron capaces de asumir valores superiores, dejando todo de lado en el camino. Este mismo mes, en unos pocos días, vamos a recordar a Manuel Belgrano. Lo mismo, Belgrano tenía todo para pasarla bien, igual que Güemes, porque era de buena familia, de fortuna, con buena pinta, culto, etcétera, etcétera. Y entonces uno tiene que rendir homenaje a esa capacidad de desprenderse. Me parece que por ahí va la palabra, Javi, desprendimiento, ¿no? Y ahí nomás le ponemos patriotismo, compromiso con su pueblo, porque si no, no se entiende por qué esta gente, en lugar, insisto, de aprovechar las condiciones que la vida, los recursos, la vida había puesto a su servicio, en cambio se embarcaron en lo que en ese momento era una aventura de resultado incierto, porque se estaba peleando contra ejércitos veteranos, invictos en España, en Europa, y sin embargo lo hicieron. Por eso me parece que el legado un poco ético es ese, ¿no? Es ser capaces de dejar de lado, o por lo menos de supeditar los intereses personales a un interés colectivo superior, que en cada momento histórico, ustedes lo saben, Javi, Flor, cambia de contexto y pueden ser otros los valores o los propósitos en juego. En ese momento era eso, era la patria.
Tito, muy muy bueno esto de qué valores nos dejó, esto del desprendimiento. Y hoy lo que estamos recordando es la muerte de Güemes. ¿Vos nos podés contar cómo fue esa muerte? Porque realmente, bueno, tomando tus palabras, fue muy épica, bajo las estrellas. ¿Y qué pasó después con esta famosa guardia bajo las estrellas que se organiza siempre?
Claro, la muerte le llega en ese momento difícil que hace un rato tiramos dos pinceladas, ¿no? Cuando dijimos que él tenía en ese momento, 1820, 1821, que atender dos frentes simultáneos, la guerra y el conflicto interno, la oposición de la aristocracia salteña, el conflicto instalado por el gobernador de Tucumán, bueno, los realistas, obviamente, que eran muy avispados, a sabiendas de que pasa esto, otra vez largan una de las tantas, la enésima invasión, y están ahí, a las puertas de Salta. El 7 de junio, Güemes está en Salta, en casa de su hermana Macacha, y escucha o sabe que viene una partida enemiga a capturarlo, a emboscarlo, capitaneada por un sujeto llamado Valdés, José María Valdés Barbarucho. Entonces él, cuando escucha un disparo, sabe que vienen por él, huye rápidamente a caballo solo, porque está sin su escolta, y en esa retirada recibe un impacto, un proyectil en los glúteos. Llega a donde está su gente, desangrándose, ellos lo conducen al monte para ponerlo a salvo de que no sea capturado por el enemigo, pues sabían qué suerte iba a correr, y ahí pasa una agonía de 10 días a la intemperie, en una camilla improvisada, ahí en el medio del monte, donde ustedes señalaron al comienzo, se llama Cañada de la Horqueta. Y ahí fallece, pero inclusive en ese interín, los realistas le mandan emisarios para tratar de negociar con él, porque siempre lo tentaron, esto también hay que subrayarlo, siempre creyeron que Güemes podría ser una persona venal, que por ahí ofreciéndole cosas, y sin embargo, aún ahí en el lecho de muerte, Güemes niega y reniega de estas operaciones, y su última decisión es otorgar el mando o delegar el mando en su segundo, el comandante Pitts, y pedirle por su familia, por sus hijos, por Carmen Puch, pero sobre todo, que llegue hasta las últimas consecuencias de la guerra. O sea, el mandato final de ese Güemes, expirando ahí a la intemperie en su suelo querido, es: no me aflojen, morir por la patria es morir con gloria. Ese era su lema, que inclusive sus gauchos lo llevaban grabado en las prendas. O sea, la patria y la gloria era lo mismo. Así que con 36 años él parte de este mundo, pero dejando claramente la consigna de que la guerra continúe. De hecho, los realistas son expulsados de Salta y felizmente después ya cesan las invasiones, porque en 1824 concluye la guerra. Y bueno, lamentablemente, en el buen sentido, me van a entender lo que quiero decir, el Alto Perú, en lugar de volver, digamos, a integrarse a las Provincias Unidas, como había sido históricamente, porque eran parte del Virreinato de La Plata, bueno, se convirtió en una república independiente, la hermana República de Bolivia, fruto de que nuestro San Martín no pudo concluir la guerra por esas cosas de la política también, y la concluyó el otro gigante americano, Simón Bolívar, y por eso Bolivia se llama Bolivia en su homenaje.
Claro. Tito, hay un montón de preguntas, felicitaciones. Vamos a repasar algunas, las compartimos con vos. Verónica nos dice: me gustaría que el historiador nos cuente algo de los que estuvieron junto con don Martín. Bueno, lo has mencionado ya, pero fíjate, ¿no? Ella dice: mi mamá es descendiente de don Luis Burela, de Chicoana. Ella ya tiene 93 años, sus padres, mis abuelos, eran salteños. Ahora vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y seguro que ella está escuchando el programa. Así que bueno, gracias, Verónica. Damos un saludo allí a vos y a tu mamá. ¿Algunos otros, Flor? Hay un par de mensajitos muy lindos para contar.
Sí, Esteban nos dice: buenos días, Radio María, un dato sobre Güemes. El escapulario que llevará Güemes acompaña todos los años al Señor del Milagro, nos dice Esteban de Salta. Por acá nos dice Ana de Tandil: si Tito se pone en contacto con Netflix, sale un peliculón, dice Ana de Tandil.
Viviana, Ana, lo vamos a pensar, le voy a encargar a Javier y a Flor que me hagan de... Sí, sí.
Intermediarios.
Sí, claro, de productores.
Claro, está bueno.
Sí, no, y
Ya
a la
mismo,
otra
ya
amiga, no,
abandoné.
a Esteban, mi tocayo, le
Sí.
cuento en dos palabras, Flor, que dice del escapulario. A Güemes lo sepultaron allí en una parroquia cercana de Chamical, ojo, no el de Chamical de La Rioja, el Chamical de ahí de Salta, que estaba cerquita de la cañada de los Horcones, y después lo trasladaron en 1822 a la vieja catedral de Salta. Pero recién creo que fue en 1918, cuando se inaugura la Catedral Nueva de Salta, sus restos, junto a los de Carmen Puch, su esposa, que muere al año, en 1822, Carmencita muere de pena, dicen, con apenas 25 años, para juntarse con él. Bueno, ambos están en el panteón de los patriotas ilustres de ahí, de las Glorias del Norte, en la Catedral de Salta, o sea, los que conocen el lugar o cuando pase esta pesadilla puedan volver a visitar esa hermosa provincia que tenemos, bueno, allí pueden visitar los restos de Martín Miguel de Güemes.
Viviana nos
Gracias.
dice, gracias Radio María por sus mensajes, hermosas palabras del señor Tito Domina. Jesús Alberto, brillante ilustración del señor Domina, felicitaciones a él y a la radio. Mirta, qué orgullo siento por nuestro general Martín Miguel de Güemes, patrono de Gendarmería Nacional. Me llena de emoción escuchar su historia porque mi padre era gendarme, nos dice Mirta desde Malargüe, en Mendoza. Tito,
Tiene razón,
lamentablemente nos
Mirta.
hemos quedado. Sí, así
La
es.
última reflexión y despedida. Tiene razón, Mirta.
Sí.
Nuestra Gendarmería Nacional adoptó como patrono a Martín Miguel de Güemes justamente por su ejemplo de haber defendido con uñas y dientes a costa de su vida ese territorio nuestro, nuestro, porque muchas veces dice la frontera. Sí, hoy es la frontera. Pero en ese momento que él peleaba, era nuestro. O sea que es muy justo que la gendarmería le haya reconocido este mérito. Lo mismo que cuando el general Belgrano tributa la enorme victoria de Tucumán a la Virgen de la Merced, que desde entonces es la patrona del ejército argentino. O sea, eran hombres muy religiosos, muy católicos,
Sí.
practicantes. Y eso obviamente ayuda, ¿no? Ayuda a fortalecer la moral y a conducirse como dijimos, con ese coraje, patriotismo y valentía, pero por siempre en el buen sentido, nunca aplicando la violencia innecesaria, la maldad, el odio, y yo creo que eso tiene que ver con sus convicciones más profundas.
Un abrazo grande, Tito, agradecerte por todo lo que nos ayudas a reflexionar y hay nuevas cosas para conocer en la historia de nuestra patria, ¿no? Que es como acrecentar aún más nuestros apegos, nuestros valores más profundos en torno a la comunidad que somos, a la gran familia que somos y que anhelamos ser cada vez más. Así que gracias, te mando un abrazo.
A ustedes,
Gracias,
Javi y
Tito.
Flor, muchas gracias a ustedes y un gran y afectuoso saludo a toda la audiencia de la querida Radio María. Buenos días.